Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en este jueves 26 de octubre de 2023. Jueves muy lluvioso, en el que tenemos que hablar mucho del Celta, porque hoy ha comparecido Rafa Benítez en la previa de la visita mañana de su equipo a Girona. Ahora analizamos ese partido, que ahora mismo es casi bailar con la más fea, visitar al colíder de la liga, al equipo más goleador y quizá la gran revelación de Europa. Soy Álvaro Lorenzo, Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela están en la parte técnica. Y ya digo que ahora escucharemos las impresiones de Rafa Benítez, que como siempre deja bastantes titulares en sala de prensa, y también a su homónimo en el Girona, a Michel, que ha hablado en catalán del partido que tiene mañana el Celta en Montilivi desde las 9 de la noche. Un Celta que necesita ganar sí o sí. Es verdad que la permanencia está ahora mismo a 2 puntos, pero eso contribuye que el resto de equipos del vagón de cola tampoco están ganando. Hay 8 equipos de la liga que suman 5 encuentros ya sin ganar. Y esto es lo que está ayudando a que el Celta no se vea descolgado, porque sí, los números, los datos no son tan malos, pero los puntos son los que son, y el Celta solo ha sumado 6 puntos en estas jornadas y lleva 2 de los últimos 18, 6 de 30 es lo que tiene el Celta, que está viviendo la cuesta de septiembre, la cuesta de octubre, y esperemos que no llegue la cuesta de noviembre, pero para ello hay que empezar a ganar. Y aunque parezca muy difícil Girona, ante Real Madrid o Barcelona es donde mejor vimos al Celta, así que ¿por qué no repetirlo mañana en Montilivi? Ahora lo analizamos.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
En el fondo venimos todos a lo mismo, ¿no? Que es al encuentro con el Papa Francisco.
Y en Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Un partido, el de mañana a las 9 en Montilivi, que van a arbitrar Díaz de Mera sobre el campo y Jaime Latre sobre el VAR. No ha gustado demasiado a la parroquia celeste esta asignación, porque fueron los colegiados que dirigieron el partido de esta temporada en Balaídos ante el Real Madrid, con mucha polémica por ese gol anulado a Larsen, ese penalti sobre Rodrigo. Bueno, hubo mucha polémica y no gustan que repitan en el VAR y sobre el césped esos mismos árbitros. Pero bueno, esperemos que cambie la suerte del Celta con los arbitrajes, que no está siendo buena, tampoco está siendo buena la suerte en general. Ni en las dos áreas, ni en torno a los puntos, ni a las rachas, ni a las victorias. Bueno, un Celta que tiene ya lista de convocados para mañana, sin muchas novedades, porque son baja Josef Aidó, por esa lesión del tendón de Aquiles. Es baja Iván Villar, al que no se le ha retirado la roja y el Celta ha decidido no ir a apelación. Son baja también Ristich y Carles Pérez, que no se han recuperado para este encuentro. La única novedad en la lista es que entra Coque, portero del filial, para completar esos 3 porteros junto a Guaita y Marchesín. Por cierto, hablando de Balaídos, hay otros medios que decían que quizás Balaídos esté ahora por delante en la carrera de Riazor para coger ese Mundial 2030. Ya ven, según el medio que escuchen o según el día, cambia la versión. Lo que es oficial, no hay nada. Por cierto, también parece que está próximo una reunión entre el Concello y el club, el Celta de Vigo, en torno a la grada de gol. Pero vamos ya a escuchar a Rafa Benítez. Lo primero, tiene claro que todo el club sigue teniendo confianza en este Celta.
Estamos con muchas ganas, que estamos con mucha confianza, que estamos con mucha motivación, y yo veo esa misma confianza y esa misma convicción dentro del club con todos los que hablo. O sea, aquí desde los sutilleros a la gente en el restaurante y los fisios, y luego hablas con Marián y hablas con José Carlos y demás, y cualquiera con el que hables, tienen, todos estamos convencidos de que las estadísticas se tendrán que igualar. O sea, si tiramos mucho a puerta y somos de los que más tira y el equipo juega bien y crea ocasiones, se tienen que igualar las estadísticas en algún momento, y esperemos que sea a partir de este partido.
Bueno, la confianza que sigue viva en torno a Rafa Benítez y en torno a su Celta. Y ha tirado de datos en quizás, bueno, el sonido que más ha trascendido fuera del ámbito del celtismo, el que más ha llegado al ámbito nacional, para comparar a su Celta en el área ofensiva con el Brighton, ese equipo que también juega de la Premier, o con, ojo, el campeón de la Champions League, el Manchester City.
No tenemos datos de equipo de descenso. De hecho, no sé si habéis visto una que comparaba la Premier con nosotros, con la Liga, y somos el sexto equipo. O sea, estamos por delante del Manchester City o del Brighton, que estaban entre los 8 o 9 equipos que más tira a puerta. Eso no es normal. Somos el único equipo que está en esa situación con tanto tiros a puerta. ¿Qué supone eso? Y tú me dirás fácilmente, pues precisión. Bueno, pues es verdad, tenemos que mejorar la precisión. O sea, tenemos que ser, el Atlético de Madrid creo que es el primer equipo en precisión, te tira poco, pero te mete muchos goles, y nosotros estamos tirando mucho y metiendo pocos goles. Tenemos que mejorar la precisión. Pero nosotros no perdemos solo por no meter goles, perdemos porque estamos encajando goles. Con errores individuales, con errores colectivos, con errores míos, si hubiese jugadores cometiendo errores constantes, dices, pues ahí tengo que buscar esta solución o la otra. Pero a veces son errores puntuales de un jugador o de otro. Es que de los 10 partidos, yo diría que en 8 partidos el equipo mereció más.
Sin quitarle del todo la razón a Benítez, también se habla, ¿no?, de esos palos, que si no hubiera el balón impactado en el palo y hubiera entrado, el Celta estaría cerca de Europa. Luego escucharemos, de hecho, a Michel, entrenador del Girona, hablando sobre ese tema. Bueno, las comparaciones son odiosas y es verdad que el Celta está generando muchos disparos, pero quizá habrá que trabajar muy mucho la puntería para que este equipo empiece a hacer goles. Y obviamente no es el único problema, las dos áreas, sino también el esquema, los nombres, la actitud del equipo, el físico. Bueno, hay un montón de problemas para que este Celta lleve apenas 6 puntos. Y a esos problemas se une que va a visitar al Girona, colíder de la Liga, 25 puntos de 30, empató en Anoeta y perdió ante Real Madrid Montilivi. Esos son sus únicos tropiezos ante dos conjuntos Champions. El equipo, ya digo, que más goles marca y quizá la gran revelación de Europa por todo esto que comenta el técnico del Celta.
Normalmente la explicación es bastante fácil. Buenos futbolistas que cogen la racha, como decíamos, de motivación, de que de todo te sale bien y te animas a hacer más cosas. Y cuando llegas a una situación en la clasificación que tú sabes que estás cómodo, pues ya no tienes ni miedo a que te pase algo raro, sino que tienes cada vez más ambición, más ilusión y más ganas de hacerlo bien. Tienen un buen entrenador, tienen buenos futbolistas, tienen un apoyo por detrás de años, que es una evidencia. O sea, al final, cuando estás hablando de el dinero que tienes y el control salarial, etcétera, etcétera, ellos tienen un apoyo, lo han aprovechado bien, y ese es el crédito que tienen. Buen equipo, buenos futbolistas, un estado de ánimo bueno, un buen entrenador, y están disfrutando de eso. Ojalá dejen de disfrutar mañana y continúen disfrutando después del partido de mañana.
Vaya por delante que es merecidísimo el puesto del Girona en la tabla, pero no le falta razón a Benítez lo que dice sobre un equipo satélite del Manchester City, que parece que era hoy un equipo de actualidad en la sala de prensa, y que al final se aprovecha de eso. Benítez lo analiza así.
Tú pon los números y yo te voy a contar una historia para no centrarme aquí. Estando en Inglaterra, un equipo tenía que fichar un futbolista y había que pagar traspaso y salario. Lógicamente eso salía, pues se hizo una cesión y se pagó solo el salario. Pues ya está, has podido fichar un jugador que si tienes que pagar traspaso y salario y amortizar todos los años, no hubieses podido fichar. Como era un equipo satélite, pues una cesión se hizo y cerraron el traspaso. Ya está. Pues bueno, ¿altera eso con respecto a otros? Pues ya cada uno que diga lo que crea que tiene que decir.
Yo digo que sí que altera, pero bueno, así está montado el fútbol moderno hoy en día, ¿no? Vemos equipos de diferentes países propiedad de los mismos grupos empresariales o equipos, digamos, bueno, dependientes de otros grandes, además inflados, ¿no?, con dinero estatal, como es el caso del Manchester City. Otro tema de actualidad, los árbitros. Confesaba Rafa Benítez la reunión de María Mourinho y de Juanqui Calero con Medina Cantalejo.
Como ya son muchos años y en muchos países, este es un tema recurrente, entonces yo creo que hay que respetar mucho a los árbitros. Nosotros hemos tenido una visita de Marián y Juanqui, fueron pues para que los conociesen, para saber cómo funcionaba el VAR, etcétera, etcétera. Te dan sus explicaciones, te explican cómo se trabaja. Lo mismo me ha pasado en Inglaterra o en Italia. Y es un tema siempre difícil. Entonces, a partir de ahí, nosotros muchísimo respeto. Nos han explicado situaciones, yo no estoy de acuerdo en muchas de ellas, pero hay que continuar respetando y hay que continuar trabajando para que, como digo, estadísticamente a lo mejor se equilibran las cosas y algún día pues cae la pelota en nuestro tejado.
La mejor señal es que dejemos de hablar de los árbitros porque significará que el Celta está ganando partidos, pero habría otro tema, ¿no? Esa roja a Iván Villar, que el Celta no va a recurrir a apelación y que han mantenido el comité de competición, y con lo que Benítez es uno de esos temas que decía que no está de acuerdo.
Bueno, yo la jugada la veo clara, o sea, cualquiera que haya jugado al fútbol, pierdes un balón, intentas reaccionar, reaccionas tarde, y precisamente esa ley se cambió para no penalizar doblemente al equipo y en este caso también al portero. Yo creo que esa jugada es amarilla y ya está, pero ya no la podemos cambiar. Entonces tenemos que mirar hacia adelante, no nos queda otra.
Vamos ya con nombres propios. El primero, el portero que va a ser casi seguro titular mañana en Girona, Vicente Guaita, y su actuación desde la expulsión de Iván Villar ante el Atlético de Madrid.
Tanto Guaita como Marchesín están entrenando bien, los dos, con lo que, bueno, eso está todavía ahí un poquito abierto, pero lo bueno en cualquiera de los dos casos es que tienen experiencia. Lo que tuvo Guaita según salió sin calentar, ya vimos que tuvo unas cuantas intervenciones buenas, y luego la jugada del gol, que es un poco anticipar algo que quizá, bueno, pues ya está, no salió bien, pero en general su actuación fue buena y ahí mostró su experiencia. O sea que yo creo que tanto con él como con Marchesín estaríamos en ese aspecto a un buen nivel.
No gustó a Benítez ese gol de Griezmann, aunque quizá hubo bastante dosis de fortuna. Pasamos de la defensa, la que el Celta no ha conseguido todavía dejar la puerta a cero, al ataque, donde se están fallando en muchas ocasiones. Dos nombres propios. El primero, Yago Aspas, enfadado el otro día tras su cambio, así lo ve Benítez.
Hablé con él al terminar el partido y durante la semana, por supuesto. Él es el jugador que tiene que ser para nosotros una referencia en todo lo bueno. Entonces, tiene que ayudar, tiene que sumar. Lógicamente, cuando vas perdiendo y tú crees que puedes echar una mano, pues estás molesto y ya está. A partir de ahí, un poco el análisis que hemos hecho con él es un jugador que habitualmente, históricamente, mete goles, ha metido goles. Por lo tanto, mi última conversación con él fue: sigue trabajando, sigue insistiendo, porque yo le veo, y anteayer hicimos tiros a puerta, y es que él tiene gol. Entonces tiene que tener la fortuna que ahora no está teniendo y tiene que meter gol, y eso nos tiene que ayudar. Entonces, a partir de ahí no hay ningún otro problema.
La racha sin marcar el príncipe de las bateas, que ya supera el medio año. Ojalá llegue pronto ese gol que tanto necesita Yago y el celtismo para llevarse una alegría. Y por último, Tasos Dubicas, ¿cuándo va a tener más minutos? Parece complicado.
Si Larsen está metiendo goles y Yago es un jugador que para nosotros tiene que ser una garantía de gol más tarde o más temprano, pues no es fácil acoplar. El otro día, de hecho, pues perdiendo, jugamos con tres jugadores muy ofensivos en el campo para intentar compensar eso. Bueno, él tendrá. Lo bueno que tiene Tasos Dubicas es que es muy trabajador y él es competitivo y tiene el gol en la cabeza. Él quiere ir y quiere meter gol. Entonces, yo de vez en cuando hablo con él para animarlo y él siempre suele estar animado y con ganas.
Y un paso por el rival para contaros que en principio en el Girona vuelven Bernardo y Sigankov, tienen las bajas entre otros de Villa y de Borja García. Así habla Mitchell en catalán, pero podremos entender más o menos su mensaje sobre el Celta.
No, Benítez es un gran entrenador. Al otro día va a pasar una data que si el SPAL que han fet van ser gols, estarían en Europa o a prop d'Europa. O sea, és un equip que fora de casa és el tercer equip en més ocasions en porteria rival. No, és un equipàs. A dalt té gent molt ràpid, molta qualitat. Aspas és un jugador diferencial quan agafa la pilota. Té Larsen molt bo a la profunditat i en el desmarque. I són jugadors molt bons.
Larsen y Yago Aspas, ¿no? Dos nombres de los que destaca Mitchell. Ya sabéis, mañana a las 9 este Girona-Celta. Mañana será día de previas de analizar más en profundidad al rival.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
La FIFA lo ha comunicado, estamos ante una designación histórica, importantísima para el país, para el deporte español, insisto.
España. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Las mejores noticias para el celtismo vienen de la Primera Federación, donde el Celta Fortuna es segundo en la tabla. Ha hablado para los medios del club el entrenador Claudio Giraldez, lo primero, destacando cuál es el objetivo que se marca con el filial.
El objetivo nuestro es que los jugadores se preparen para poder llegar al primer equipo, que peten en la puerta del primer equipo con fuerza, que peten en la puerta del fútbol profesional estando preparados de verdad, y en eso estamos. Primero, siempre poner el foco en el jugador, que se preparen, que estén con
adquiriendo cada vez más conocimientos y más capacidades para poder llegar al fútbol profesional, que están ahí a un peldaño de llegar. Y luego a nivel colectivo, pues ser capaces de tener una idea de juego, un modelo de juego reconocible, creo que lo estamos consiguiendo, y escapar de los puestos del descenso y permanecer en la categoría lo antes posible, y luego a partir de ahí pues todo lo que pueda venir. Pero bueno, creo que tenemos que ser realistas. Ahora mismo estamos en una posición clasificatoria muy buena, pero es una anécdota. Estamos en la jornada 9, el año pasado a esta altura estábamos prácticamente en el descenso y acabamos jugando un playoff, y este año pues estamos arriba, pero no tiene nada que ver. Tenemos que tener los pies en el suelo y prepararnos para eso.
Va muy bien el filial, pero Claudio ve todavía mejoras por hacer.
Tenemos que afianzarnos en la categoría, muchos jugadores que acaban de empezar en esta categoría, que tenemos que coordinarnos mejor en muchas situaciones del juego todavía, que tenemos que encajar menos goles, que tenemos que ser más fiables en muchos minutos del partido. Creo que estamos demostrando que podemos hacer muchas cosas bien, y creo que bueno, la idea es que seamos capaces de hacer el mayor tiempo posible, y que como tanto a nivel individual como colectivo pues nos preparemos para momentos mal dados que van a venir seguro, porque es imposible que todo venga tan bien como ha venido hasta ahora, y para eso creo que el objetivo es evolucionar y no conformarnos con lo que tenemos hasta ahora, ser ambiciosos pero teniendo los pies en el suelo, de que es muy difícil ganar cada partido en esta categoría.
¿Por qué le va también a este Celta Fortuna? Porque no tiene estrellas, ¿no? Por el control de los egos.
Creo que es un equipo comprometido, creo que es la palabra que mejor nos define. Estamos comprometidos, creo que hay muy pocos egos que sobresalgan por encima del colectivo. Creo que va a haber momentos para todos, que ha habido ya en 9 jornadas momentos para muchos jugadores que han estado de inicio y que no, que han tenido los focos y que no los han tenido, y creo que eso se percibe solo viendo un entrenamiento nuestro.
Y mira ya de cara al partido de este fin de semana ante el Sabadell, agradecido por el apoyo de la afición.
Tenemos la ilusión de seguir con la racha en la que estamos. Estamos trabajando bien, con el aliciente también de volver a jugar a Barreiro, que el otro día tuvimos un ambiente espectacular y que pocas veces vimos Barreiro tan lleno. Creo que hay mucha gente que no se podía ni sentar en la grada, y es mérito de los chicos, de lo que están haciendo, de cómo estamos arraigando a la afición, la manera que tenemos de mostrarnos los fines de semana. Animar a la gente a que siga viniendo, que nos siga ayudando, que lo notamos muchísimo, que tenemos una afición que nos está ayudando mucho, que se nota muchísimo cariño hacia el Celta Fortuna, hacia cada uno de nosotros, y animarles a que sigan con nosotros en los partidos que tenemos en casa y que les necesitamos, y que ojalá pues esto siga toda la temporada y que no sea flor de un día, y que nos ha encantado el ambiente en Barreiro, y ojalá pues podamos tener el mismo ambiente o más en este partido que es contra Sabadell, y que nos va a ayudar a ir de la mano todos.
Bajamos ya a la tercera federación para contaros que de cara a la próxima semana, partido de Copa entre Larosa y Granada en Alhomba, el equipo de primera división que llega a Villagarcía. Ya están a la venta las entradas para los no socios, para el público en general. 30 euros en tribuna, 20 en preferencia, 15 en fondo. Los menores de 6 años pueden ir gratis, aunque deben retirar la entrada. De cara a este partido tienen que hacerlo en las oficinas del club en Alhomba. Y además tenemos que hablar del Estradense, uno de nuestros conjuntos en la tercera división, que no ha empezado demasiado bien la temporada, es penúltimo con 4 puntos y le ha costado mucho marcar. Su primer gol llegó el pasado fin de semana ante el Bergantiños. Vamos a analizarlo con su entrenador, con David Páez. ¿Qué tal, David? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué pasó para que el primer gol llegara en la jornada 7? ¿Qué os está pasando?
Pues bueno, la verdad es que generamos muchas ocasiones durante todos los partidos, pero no estábamos teniendo el acierto de cara a gol. Es cierto que llevábamos varios tiros a los palos, pero bueno, no estábamos teniendo el acierto de cara a gol. Sí que es cierto que el equipo genera mucho, y por eso, pues bueno, tenemos que estar tranquilos porque genera ocasiones, pero obviamente tiene que repercutirse en goles y tiene que repercutirse en sumar puntos y en victorias, si no, no vale de nada.
Supongo que valorarás mucho, ¿no?, ese empate por el rival de nivel que teníais, el Bergantiños, enfrente, y supongo que también por la moral, ¿no?, porque en el vestuario pues seguramente marcar ese gol para la cabeza de todos haya ayudado mucho, ¿no?
Sí, el equipo saben que están trabajando bien. Es cierto que esta semana pues reforzamos muchísimo de cómo ocupar los espacios en zonas de finalización, y bueno, el gol vino a raíz de eso, porque una de las múltiples opciones que trabajamos pues fue ese posible ocupamiento de espacios de un mediocentro. Entonces, bueno, llegó a raíz de eso. Sí que es cierto que el equipo está generando mucho, como te digo, Pero bueno, a partir de ahora, pues espero seguir en la dinámica de los dos últimos partidos, que contra el Aros en Villagarcía y contra el Bergantiños en casa, pues fue una dinámica en donde no sufrimos en ningún momento del partido, pero cada partido es un mundo. Sabemos que ahora vamos a pasar a un contra el Pontevedra B, que es un filial con gente motivada por llegar al primer equipo, y obviamente pues ellos están en una situación similar a la nuestra y van a intentar ponernos lo más difícil.
Sí, eso te iba a preguntar, por el rival, ¿no? Que tiene un punto más en la tabla, al final un filial con la ilusión siempre que tienen de jugar en el primer equipo, el buen momento del primer equipo, bueno, no es un momento fácil para ir a Pasarón para nadie.
Bueno, en esta categoría no hay rivales fáciles. Entonces, como no hay rivales fáciles, siempre cuando te enfrentas a un filial, pues tienen ese plus extra de motivación de, obviamente, pues intentar hacerlo bien para que lo llamen del primer equipo, y encima pues se está viendo que están entrenando muchos con el primer equipo, pero nosotros sabemos que tenemos que ir a hacer nuestro partido independientemente del rival que tengamos enfrente. Es cierto que estas dos últimas jornadas, pues mira, por ejemplo, tanto como contra el Arosa, contra el Bergantiños, pues sabíamos que son equipos diseñados única y exclusivamente para intentar lograr el ascenso, y nosotros pues hemos dado nuestra mejor versión. Entonces no puede caer eso en saco roto, sino que tiene que ser una línea continuista, y espero conseguir esta primera victoria en Pasarón.
Van cuatro empates ya para vosotros. ¿Qué falta para transformar esos empates en victorias?
Bueno, son empates de diferentes formas. Ya. Es cierto que el primer empate contra el Polvorín en Lugo pues es un empate donde obviamente sabíamos que estábamos jugando contra un equipo que venía de descender de categoría, y es esa primera jornada. Pero sí que después los otros resultados que no hemos tenido a favor, pues sí que es cierto que hemos cometido muchos errores y los hemos corregido. Y después contra el Arosa y contra el Bergantiños, pues son dos empates donde en cualquiera de los dos empates hemos podido ganar. Entonces, bueno, el equipo sabe que no son empates conseguidos en el último minuto y de cualquier forma, sino que fueron empates trabajados y que hemos tenido la oportunidad de poder conseguir los tres puntos. Entonces el equipo a día de hoy está demostrando bastante confianza, y espero que se vea reflejado el sábado en Pasarón.
Y por eso que dices, David, también supongo que, bueno, no hay nerviosismo, hay tranquilidad, estáis con cuatro puntos ahí penúltimos, pero claro, por ejemplo, con lo igualado que está todo, estás a tres puntos de la Rosa, van solo siete jornadas, y además, claro, aunque el equipo solo haya marcado un gol, ya ha sumado cuatro puntos, es decir, está compitiendo. Eso quizás es lo que tranquiliza, ¿no?
Sí, nosotros competimos, pero sí que es cierto que esos pequeños errores que hemos tenido en las jornadas contra el País Vasco, contra el Betanzos y contra el Silva, pues los hemos intentado corregir. Parece que contra el Arosa y contra el Bergantiños se ha visto otra perspectiva en cuanto a eso, y los jugadores lo han adaptado bien, pero sabemos que también no podemos seguir dejando pasar las jornadas, porque nosotros queremos, obviamente, pues estar lo más arriba posible, y esto, pues, lógicamente va de ganar partidos. Entonces tenemos que ir a por la victoria a Pasarón, y no podemos dejar de pasar otra oportunidad más.
Pues, David, de cara a este fin de semana te digo que gane el mejor, porque es derbi de los nuestros, pero que haya mucha suerte en la temporada, que empiecen a entrar los goles del Estradense y que empiecen a mejorar los resultados y a llegar las victorias. David Páez, entrenador, muchas gracias.
Vale, muchas gracias a ti.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos ya de fútbol sala para hablar de la segunda división del fútbol sala femenino, en la que tenemos muy buenas noticias, porque el Bembrive es ahora mismo líder. Suma 15 puntos. Es el líder con dos puntos de ventaja sobre Valdetires y el Gaitero Rodiles. Gran inicio de temporada de las de Roberto Carlos García, de Pitu. ¿Qué tal, Pitu? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, lo primero, supongo que muy feliz, ¿no?, por vuestro inicio de competición. ¿Cómo lo analizas? Además, 33 goles a favor, solo 5 en contra.
Bueno, contento sí, claro, pero tenemos que ver también que los calendarios son caprichosos, que no nos hemos enfrentado en principio con ningún rival directo, y que, bueno, está bien ganar los 5 partidos porque te colocan en la situación que te colocan, pero bueno, queda lo más duro todavía.
En este calendario del que hablas, os toca ahora Zamora, que tampoco ha empezado del todo bien, ¿no? 4 puntos de esos 15.
No, la verdad es que los 6 primeros partidos de Liga nos van a tocar contra equipos que en principio no van a pelear por los puestos de playoff. A partir de la semana que viene ya nos toca ir a Madrid, San Fernando, y luego ya viene Vialia, Valdetires, ya viene todo, toda la cuesta arriba.
¿Qué objetivo nos marcamos? Porque el Bembrive ya estuvo arriba la temporada pasada. ¿Hablamos de ascenso o quieres estar mucho más tranquilo todavía?
No, muchísimo más tranquilo. el equipo que somos un equipo muy familiar, muy humilde. Sí. Y nada, llevamos dos temporadas siendo terceras, quedándonos ahí en las puertas del playoff. Y esta temporada creo que nos toca el premio para nosotros, sería poder jugar el playoff y luego a ver qué pasa, pero no nos podemos plantear ascender porque es una utopía, debido a que, bueno, claro, administrativamente y eso, pues somos un club muy familiar.
¿Y qué rivales ves por estar arriba? Que ya decías que llegarán luego en el calendario. ¿Quién ves mejor, aparte de vosotros?
Bueno, la verdad es que este año juega el Playoff 4, ha habido reestructuración de categorías, han hecho grupo menos. Somos tres grupos, jugando entre los cuatro primeros, y hay cinco equipos claros que van a estar ahí, que uno se va a quedar fuera. Estoy seguro que nosotros vamos a estar con el Envialia B, el Valdetires, el Rodiles y el Sego Sala de Segovia. Puede que algún madrileño, pero como está Fernando, pero le va a costar estar ahí. Pero el resto seguro que vamos a estar ahí hasta el final, pues jugándonos pues esos cinco equipos por cuatro puestos.
Pues que siga el buen inicio del Bembrive, entrenador, que vaya todo bien cuando se empine el calendario, que sigan saliendo los resultados y que se repita estas grandes temporadas que está haciendo el equipo en la segunda femenina. Muchas gracias, Pitu, un abrazo.
Adiós, saludos.
Y hablamos ya de baloncesto y hablamos también de la Liga Femenina 2. Ya sabéis que tenemos al Celta en la máxima categoría 11 años después, y en la Liga Femenina 2 tenemos dos representantes de la provincia. Hoy toca hablar del Cortegada, que ha empezado con dos victorias, una derrota esta competición hasta ahora, y cuyo entrenador es Javi Nogueira. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué balance haces de este inicio de temporada? Todavía van muy pocas jornadas, eso sí.
Bueno, nos hubiese gustado ganar el partido de casa contra el Sil, el Derby, ¿no? Pero bueno, dos victorias fuera de casa y una derrota, pues bueno, podríamos haber empezado mejor, pero no está mal.
¿Qué pasó en ese Derby para que se lo llevara el Sil por 7 puntos?
Pues que jugara mejor que nosotros, poco más puedo decir, ¿no? Nosotros ese día no estuvimos bien, nuestros porcentajes en tiros de dos fueron horribles. Arsil es un equipo ya muy hecho, que hay jugadores que llevan ya 3 años ahí. Nosotros tenemos una plantilla con 7 incorporaciones este año, y yo creo que ese partido nos cogió muy pronto.
Con esa plantilla, con tantos cambios, ¿qué objetivo te marcas tú? ¿Qué marca el club para esta temporada?
Bueno, pues la idea es estar ahí arriba e intentar meternos en fase, ¿no? Lo que pasa que aún estamos empezando, hay que ver cómo están los demás equipos, pero bueno, la idea un poco es esa.
Y de cara a este fin de semana recibís a León, un equipo que también ha empezado con vuestro mismo balance. Hay que hacerse fuertes en casa, ¿no? Ya lo decías, después de esa derrota en el Derby.
Sí, el año pasado era algo que teníamos, que hacíamos muy bien. En casa era muy difícil ganarnos, ya hemos perdido un partido. Es cierto que hemos ganado 2 partidos en las Islas, que también es muy difícil. Pero bueno, intentar hacerse fuerte en casa y no perder más partidos.
Y animar a la gente, ¿no? A que apoye al equipo.
Exacto. Yo creo que este año la gente de Villarreal está muy ilusionada con la plantilla. Entonces eso tiene que transmitirse en el juego y ganando, evidentemente.
Bueno, pues Javi Nogueira, entrenador del Cortegada. Muchas gracias y mucha suerte en esta próxima jornada y en lo que queda de temporada.
Muchas gracias.
Esta era la noticia patrocinada por nuestros amigos de Viajes Interrías.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Hablamos ya de gimnasia y de una atleta de Ponte Arias, Melania Rodríguez, que va a buscar la clasificación olímpica en la modalidad de trampolín en el Campeonato del Mundo de Birmingham del 9 al 12 de noviembre, y habla así de sus opciones.
La verdad es que es complicado. Es muy complicado porque hay muchas gimnastas que están muy bien. Al ser un año olímpico, el nivel se dispara, hay mucha participación. Pero bueno, yo voy a hacer mi trabajo y si sale bien, tengo opciones de estar en la final. Y estoy súper contenta en trampolín. Mucha gente me pregunta si me arrepiento y yo, para nada. Estoy aquí, estoy feliz haciendo lo que me gusta, estoy súper contenta y me encanta.
Y unas cuantas noticias más en balonmano. 3 jugadores del Cangas convocados por sus selecciones. Monteiro y Brandao con Portugal y Andrade con Cabo Verde. Además, también va con Cabo Verde Walter Furtado del Cisne. En fútbol playa, desde las 3 menos cuarto está jugando España ante la República Checa, España femenina, con tres jugadoras de la provincia en sus filas, la Intercontinental femenina en Arabia Saudí. Cerramos con tenis porque Jessica Bouzas avanzó a la segunda ronda en Barcelona, donde se medirá a Sara Errari, la subcampeona en su día de Roland Garros. Y hasta aquí Deportes COBE para toda la provincia de Pontevedra. Mañana viernes será día de previas. Ya sabéis que a las 9 de la noche el Celta visita Montilivi y visita al Girona. Gracias como siempre por estar al otro lado de la radio. Os dejamos ya con la tarde.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.